RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz, el acompañamiento de Alejandro Pavón y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy nos acompaña Consuelo Acero, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Universitaria del Área Andina, con experiencia en salud mental con población vulnerable y víctimas del conflicto armado. Bienvenidos. Bueno, Consuelo, es un gusto contar contigo en el día de hoy con este tema tan interesante y pues precisamente tan pertinente y vigente para estos momentos en los que nos encontramos en nuestro país.
Buenos días, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, aquí estaremos atentos y a la orden para hablar sobre este tema, pues que nos compete a todos los colombianos y que, como usted dice, es un tema bien interesante, bien sensible de tratar.
Sí, correcto. Bueno, Consuelo, cuéntanos, para comenzar, cuéntanos cuál es el objetivo del acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado.
Sí, Melissa, gracias. Básicamente el objetivo principal del acompañamiento a las víctimas es apoyar la recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la relación que genera a las víctimas y a sus familias, a las comunidades, ¿sí? Como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos, a la infracción al derecho internacional humanitario. Tú sabes que la ley 1448 de 2011, en su artículo 137, ordena el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Protección Social, se compromete, más que comprometerse, es una obligatoriedad, en crear el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, el cual se implementó a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, comenzando en las zonas pues, que tienen mayor presencia de víctimas del conflicto armado. Esta ley pues, es extensa, no sé si tenga la oportunidad de extenderme un poco. El programa debe incluir inicialmente 7 aspectos que conllevan a la proactividad, ¿cierto? El otro aspecto es la atención individual, familiar y comunitaria. El siguiente aspecto es la gratuidad del servicio, la atención preferencial, la duración, el ingreso, la atención psicosocial y salud integral pues, a las víctimas, la interdisciplinariedad. Son básicamente los rectores pues, que rigen esta ley, porque es una ley que está diseñada especialmente para atender pues, a esta población que pues, en Colombia definitivamente son muchos. Se habla de que son alrededor de 6.900.000 desplazados internos, que eso pues, es una población muy significativa para, claro, para Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2012, digamos que nos contó que entre 1958 y 2012 se presentaron 218.094 muertes asociadas al conflicto armado, de las cuales 19% fueron combatientes y el 81% fueron civiles. O sea, son cifras que realmente preocupan, ¿no? Y son pues, reales. Son reales porque el conflicto en Colombia ha sido y sigue siendo un tema social pues de un gran impacto.
Bien, en este sentido y pues también respecto a lo que tú mencionas sobre los derechos humanos, ¿cómo se manejaría este enfoque de derechos humanos dentro de este acompañamiento?
Sí, Melissa, el enfoque de derechos humanos dentro de esta estrategia de atención psicosocial se enmarca en los enfoques del derecho humanitario, psicosocial y salud mental. en el curso de vida, en el área diferencial, el enfoque transformador y de acción sin daño, y las acciones afirmativas. Este enfoque apunta a que, pues, desde el ámbito internacional, la ONU, tú sabes que es la Organización de las Naciones Unidas que construyó el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, los protocolos facultativos del mismo y el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. A partir de esos tratados, este enfoque apunta a que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra, pues específicamente hablan de las mujeres y de los niños. Entonces, es un enfoque que está diseñado y entendido desde el marco que regula la confrontación armada internacional y los conflictos armados internos, promovida por el Comité de la Cruz Roja, que tú sabes que también es la guardiana principal de estos eventos violentos.
Bien, para continuar entonces, ¿cuál sería o a qué apunta el enfoque psicosocial y de salud mental?
Este enfoque psicosocial, diseñado también a través de la ley que ya nombramos anteriormente, es un programa que le llamó el gobierno el programa PAPSIBI, que ha sido pues desarrollado a través del tiempo desde cuando se generó la ley, y trata de la experiencia del trabajo asistencial y de acompañamiento a personas, comunidades y víctimas de guerra y conflictos armados. Particularmente pues en Latinoamérica este evento se ha presentado de una forma pues como muy coyuntural. Entonces este enfoque se ha posicionado como una guía metodológica para la atención de tales situaciones sociales y para la relación con las personas, grupos, comunidades y colectivos étnicos cuyos derechos han sido vulnerados en el marco de la violencia sociopolítica. Sabes que en estos eventos de violencia se han cometido pues tantos atropellos que definitivamente pues la ley cuando creó este programa psicosocial está privilegiando estas acciones que tienden a contribuir en la reparación de la dignidad humana, ¿sí? Para generar condiciones para el ejercicio autónomo de las personas y las comunidades en la exigencia de los derechos y devolverles la independencia y el control sobre sus vidas y sus historias, porque pues tenemos conocimiento que estas personas prácticamente sus proyectos de vida fueron truncados. El hecho de haber sido expulsados de sus terrenos de una forma violenta pues genera en las comunidades un trauma y un colapso que difícilmente las personas se recuperan pues de estos eventos traumáticos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bien, continuando con el tema, entonces, pues precisamente todo lo que nos has dicho es muy importante, destacando precisamente los derechos humanos y esta perspectiva y este enfoque en el cual pues desde, o sea, precisamente en esta realidad tan, tan cruel y tan dura que se presenta en nuestro país, pues se han realmente pues vulnerado a las personas de muchas maneras y generando pues claramente pues traumas y dificultades para su salud mental. Dado esto, pues es absolutamente necesario e indispensable este tipo de acompañamiento y de atención psicosocial a las víctimas.
Doctora Consuelo, su merced hizo una exposición de ese marco legal que implica la atención y el acompañamiento a las víctimas de este conflicto tan, pues, tan devastador, podríamos decirlo así. en nuestro país. Pero todavía uno ve en las calles y en algunos sectores de las ciudades personas que pues por lo menos comentan y dicen que son víctimas en unas condiciones terribles en su calidad de vida, ¿no? No tienen vivienda, no tienen alimentación y eso los lleva a pedir en la calle o a ciertas circunstancias que no deberían ser para las personas víctimas dentro del mismo país. ¿Qué ha faltado? ¿Qué es lo que faltaría entonces en Colombia para que estas personas realmente tengan una reivindicación en sus derechos, para que realmente tengan una calidad de vida acorde a la situación que les ha llevado a estar en esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado, doctora?
Gracias, doctor Alejandro. Muy interesante y muy inclusive la pregunta. Yo pienso que sí, definitivamente en nuestro país, en todas las áreas, necesitamos y es urgente activar una palabra y unas acciones que se llaman la igualdad, y eso sí es definitivo, aunque pues el gobierno a través de esta ley ha procurado y en el papel pues suena muy bonito y realmente la ley 1448 es muy clara en todas las acciones que se deben desarrollar y pues en efecto el gobierno ha venido desarrollando todo este tipo de acciones que apuntan a reparar integralmente a todas nuestras víctimas. Sin embargo, lo que el doctor dice es cierto y hay que reconocerlo. Sigue habiendo muchas personas y muchas familias, no sé si aquí quepa el término, por la población dispersa, por el tema que tenemos de muchas veces no contar como con las herramientas necesarias para concentrar, ¿cierto? Para concentrar a todas las familias y a todas las personas y decir definitivamente es que falta cubrir a una, no sé a cuánta cantidad de población, pero sí es importante. Uno lo ve en las ciudades y uno lo ve también en las pequeñas poblaciones. En mi caso particular, he trabajado en diferentes lugares de la región de Río Negro, no sé si el doctor conozca la región de Río Negro, que fue una región muy azotada por los hechos violentos. Se ve todavía que hay personas pues que manifiestan eso que el doctor dice, no me han restablecido, no me han reparado, no me han integrado porque a mí no me han dado vivienda. Yo pienso que ahí sí falta un poco de organización, le podría llamar uno. No es falta de voluntad del gobierno, pero sí es un poco falta de organización en las directrices, en qué sé yo, en la forma en cómo los profesionales y las organizaciones o entes que asumen este tipo de contrataciones distribuyen estos recursos para que realmente se destinen como debe ser y como que persona a persona, familia a familia, porque eso que usted dice es cierto. Entonces, en conclusión, se podría decir que lo que falta es un poco de organización, porque el interés está. Sin embargo, pues piensa uno que cada quien cuando llega a ordenar su casa toma pues diferentes posiciones, diferentes formas de desarrollar las cosas. Este año pues no sé y no tengo conocimiento, pero hasta el momento no he escuchado yo que deseen retomar o en qué momento irán a retomar todas estas propuestas que están plasmadas en la ley para continuar con el restablecimiento y pues la reparación integral de todas nuestras víctimas.
Sí, doctora, esa falta de organización que usted menciona, que se ve no solamente en la atención a ellos, sino también en el proceso de paz que ha habido con los reinsertados, que muchos volvieron a las armas u otros se salieron de los procesos para pues, seguir otros caminos, que uno aspiraría que fueran muchos más, que fuera un número grande los que no volvieran a las armas, ¿no? Sea uh-huh. como sea, pues siempre ha habido como esa desorganización porque ellos mismos se quejan de la falta de atención, la falta de los programas, no llegó lo que se había prometido. Y de igual manera, como usted lo dice, pues para la atención y el acompañamiento de las víctimas. ¿Cuál es la lectura de la psicología de eso? ¿Por qué nosotros como sociedad, porque nosotros como ciudadanos o como gobernantes o como nosotros como colombianos, ¿por qué permitimos que ocurra eso? ¿Será usted desde su experiencia ha hecho de pronto algún análisis al respecto?
Claro, doctor, interesante el tema y uno podría aquí traer a colación un término que suena un poco duro, un poco radical, pero yo pienso como ciudadana, primero, como colombiana, que hay un factor y un aspecto que a los colombianos nos tiene bien comprometidos y subyugados, y es algo que se llama el clientelismo. Mientras que en nuestro país no seamos conscientes como ciudadanos de que en el aspecto político y en el aspecto de la democracia debemos cambiar, las cosas difícilmente cambiarán, doctor, porque es que el clientelismo y por estas fechas es algo que nos cuesta rechazar, porque es eso, es el hecho de sentirme dominado, de sentirme gobernado y dirigido por personas que por estas épocas salen a decir que muy bonito todo, que los queremos, que les vamos a ayudar, que les prometemos, pero que a la hora de la verdad todo se queda en papel, todo se queda en promesas, y nosotros como colombianos no hemos despertado. O si algunos lo estamos haciendo, es difícil sentar una posición cuando la mayoría ve que alguien pues reclama, es como el raro, ¿no? Es como que, pero ¿por qué reclama si aquí todo está bien? Porque
lo podríamos llamar como una desesperanza aprendida, o sea, ¿para qué ya reclamo si todo va a seguir igual? ¿Para qué vamos a estar en lo mismo? Entonces, ¿de qué, para qué me sirve exigir o reclamar algo diferente? ¿Será eso una...?
Podríamos inclinarlo por ese lado, doctor, ¿cierto? La sí. Situación de que, ¿para qué reclamamos si finalmente me dieron la tejita o finalmente me le dieron puesto a mi hijo y finalmente pues aquí con eso nos alcanza? Y el líder comunal, el líder social, el líder que es el que dirige a su manada, por decirlo así, es el que controla, es el que direcciona situaciones. Entonces, digamos que en términos generales son unos pocos los que hablan por los demás, a los que les duele, a los que realmente se les ve la necesidad, pero que no tienen ni los mecanismos ni las oportunidades para realmente solicitar y pedir que se vean a profundidad sus necesidades, y que todas estas cosas que quedan en el papel y que todas estas cosas que unos pocos líderes, por decirlo así, son los que direccionan, pues todo se va ocultando, todo se va acomodando, porque realmente no hay, considero yo, pues desde una óptica personal, que no hay líderes que realmente defiendan los derechos de los más necesitados en nuestro país, y es una realidad pues que todo el mundo ve y que es un secreto a gritos. Entonces pienso yo que del área psicológica, nosotros como psicólogos hacemos una tarea importante, pero que hay veces se ve subvalorado este propósito, porque hay una situación que uno como psicólogo en el aspecto psicosocial o en el aspecto más social, dijéramos, cuando uno se ve abocado a las necesidades de una comunidad, claro, es muy difícil, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Cómo ayudamos? Resulta pues que llegamos a lo mismo, ¿no? Al cuello de botella, porque pues se debe llegar a donde los mismos de siempre. Y ahí se mueren las esperanzas, porque claro, se hace todo un trabajo que para mí como profesional no es perdido, porque en las situaciones en donde se ha podido intervenir, se ayuda, se hace conciencia, se anima a la gente, se realizan todos los protocolos que haya lugar, pero pues ve uno que finalmente la gente vuelve a lo mismo, ¿cierto? Porque pues ir al psicólogo a veces es interpretado como estar loco o algo así, como que usted no está bien porque va al psicólogo, ¿cierto? Y no hay esa conciencia todavía de decir, es que es una profesión, es una forma de ir a que pues me ayuden a solucionar algo, me ayuden a equilibrar cosas que de pronto no tengo, pero sí es una profesión que ve uno a veces que no tiene la relevancia que debería tener pues en nuestro país y en nuestra cultura.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya continuamos con este interesante tema.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, continuando con el tema, me gustaría que nos hablaras un poco y nos dijeras qué es y bueno, y cómo se trabaja el enfoque de curso de vida que nos mencionaste al inicio.
Sí, el enfoque de curso de vida de la ley 1448 permite el reconocimiento de las capacidades de las personas y de la interacción familiar, social, política y cultural e histórica en la que se encuentran inmersas, entendiendo que pueden variar a lo largo de la vida, lo que genera diferentes roles, vínculos y formas de relación a lo largo de este tránsito de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite el enfoque de curso de vida? Que las personas definitivamente llevan una trayectoria de vida, pero estos eventos hacen que de pronto en algún momento sus roles se alteren, ¿cierto? Una persona que definitivamente en su adolescencia le asesinaron a sus padres y tenía 4 o 5 hermanos menores, tuvo que hacer ese cambio automático, ¿no? Inmediatamente pasó a ser de hijo a ser la figura de jefe de hogar, por ejemplo. Entonces, este enfoque lo que nos permite es entrar allí a estas familias, a estas historias de vida y ver cómo la persona, cómo ha hecho, cómo es que la persona ha hecho, porque aparte de ser una víctima, pasó a empoderarse también, porque uno cree que las personas, sí, los vemos como muy vulnerables, pero cuando uno entra realmente a ver de cerca estas historias de vida, ve que también la gente tiene mucha fortaleza y tiene muchas estrategias de afrontamiento como para decir, bueno, son mis hermanos, son invulnerables, dependen, ¿qué más hacía una persona? Pues apropiarse de esa situación y nada, salir adelante, luchar y su parte emocional, pues ahí, pero definitivamente son personas que uno mira que son héroes. Para mí, en la experiencia que he tenido, las personas víctimas del conflicto armado son héroes, porque han sido capaces de reinventarse. A pesar de tanto dolor, de tanta tragedia, de tanto trauma, tienen la capacidad y tienen mucha herramienta, a pesar de estar como tan relegados, tan olvidados.
Bien, Consuelo, pues dado que ese tema es tan importante y tan interesante y realmente sería necesario profundizar un poco más sobre él, vamos a hacer una segunda parte para continuar hablando un poco más. Pero para concluir esta primera parte del programa, me gustaría que nos dijeras o a los psicólogos en formación, precisamente aquí de la UNAD, de donde tú eres egresada, ¿qué recomendación les harías? ¿Salen ellos a enfrentarse pues a esta situación como tan pues importante y tan demandante, sí, tan visible? Sí. Entonces, ¿qué les dirías a los estudiantes, a los psicólogos en formación?
Claro, Melissa, muchas gracias. Y aprovechando pues que la oportunidad que me dan ustedes de incursionar en este programa, me siento por supuesto muy complacida y muy orgullosa de ser egresada de la UNAD. Decirles a mis futuros colegas que definitivamente esta es una tarea en la que uno tiene que ir sin máscaras, ¿cierto? Sin tecnicismos muchas veces y sin esa ínfula de es que yo aquí soy el profesional, el doctor, ¿no? Como le dicen muchas personas a uno. No, es realmente transformar ese conocimiento, ese tecnicismo, en pura compasión y humanidad hacia ese otro, ¿cierto? Que está esperando que realmente yo le dé algo. Y no es solamente ese algo material a lo que el clientelismo nos tiene acostumbrados. Es ¿qué me va a dar? Cuando uno hace la citación, la convocatoria a la persona o a las familias, la gente llega con mucha expectativa, ¿no? Porque ¿qué será? Vamos, porque es que allá me citaron y me van a dar algo. Entonces yo le decía eso a la gente, ¿cierto? Entonces es un poco quitarse del escritorio, desmontar esa barrera que hay e ir hacia el otro, que definitivamente es un igual a mí, es otro igual a mí, es un ser humano, es una persona que está esperando que yo le dé algo. Efectivamente, nosotros como profesionales de la psicología tenemos mucho para dar, pero sí nos desmontamos de esa teoría de que es que yo soy aquí el que sé, ¿cierto? El que le voy a orientar, el que le voy a decir qué hacer. Mire que muchas veces una entrevista con una persona víctima es tan interesante y tan, ¿cómo le podríamos decir? Tan humana realmente, que más que enseñar, uno aprende, porque ellos de verdad que tienen mucho para enseñarle a uno. Entonces es ir allá a ver a otra persona, a otro igual, ¿cierto? A otro que también tiene necesidades como yo, pero que yo puedo ser una luz en el camino. Si logro enganchar con esa persona, si logro hacerle ver que yo estoy ahí, es para tratar de orientarle, que se puede, que hay esperanza y que definitivamente, a pesar de las dificultades en esta vida, todo se puede, pero de frente y sin máscaras, sin tecnicismos, ¿cierto? No es dejar de ser profesional, es ser profesional, pero en un área humana, en un área de solidaridad, en un área donde yo puedo entender que así como voy a enseñar y a orientar, también de allá para acá puedo recibir algo, ¿cierto? Entonces ahí se combina como ese ser profesional, esa parte ética con esa parte humana, que realmente es lo que necesitamos en estos tiempos.
Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Consuelo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.